Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer se presentó en el Congreso de la República el presidente del Consejo de Ministros, su gabinete, también fue el presidente Gerí, porque es congresista, y solicitó el voto de confianza. ¿Y qué creen que pasó? ¡Se lo dieron! ¡Increíble! Bueno, era bastante previsible. Vamos a contarles qué pasó en el Congreso y también qué está pasando en una serie de procesos judiciales donde unos ganan, otros pierden y algunos ni siquiera quieren cumplir con los fallos del Poder Judicial. El caso del desacato manifiesto de la Junta Nacional de Justicia también en este programa. Pero ahora tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y muy bien, ayer estuvo Ernesto Álvarez y su gabinete en el Congreso de la República solicitando lo que constitucionalmente corresponde, un voto de confianza a la política general de gobierno. ¿Y qué creen? Lo obtuvo. 79 votos. Todas las fuerzas políticas, a excepción de parte de la izquierda, es decir, Voces del Pueblo, Juntos por el Perú, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular, sumaron, creo que yo, 15 votos en contra. Nada más. Todos los demás lo respaldaron, incluyendo a Cerrón, ¿eh? Incluyendo a Vladimir Cerrón y su bancada. Todos. Alianza para el Progreso, obviamente los fujimoristas, Fuerza Popular, Avanza País de Philip Butters, ahí estaba, Renovación Popular de Porky, de todas maneras, todos los partidos que hoy están pidiéndole a ustedes su voto, respaldaron ayer al señor Ernesto Álvarez. ¿Y qué cosa dijo de interés el señor Álvarez? Bueno, dijo que van a luchar contra la delincuencia. Ese es el eje de todo su mandato. Se lanzó con obras y proyectos que no son propios de alguien que va a dejar el poder, en teoría, en julio del próximo año. Con 7-8 meses no puedes hacer esos proyectos, pero siempre los colocan, ¿no? Algo hay que decir. Y luego dijo que iba a respetar las cuentas fiscales. Sobre eso vamos a hablar más adelante, porque es justamente este Congreso a donde se presentó el causante del descalabro fiscal que vamos a tener que afrontar cuando ellos ya no estén. De eso ni una palabra. Pero lo más interesante vino en las respuestas. Ahí el señor Ernesto Álvarez dijo que Martín Vizcarra era un dictador. En referencia a su propia postulación, él quería ser reelegido como miembro del Tribunal Constitucional después de su primera performance que tuvo fallos bien poco felices, quería ser reelegido. Y no fue reelegido por el Congreso, porque el proceso se frustró. Y él estaba contando que había sido denunciado penalmente 6 veces por desconocidos, una práctica que hay que decir es bastante común y que han sufrido todos en el Perú. Periodistas, por ejemplo, muchísimos, desconocidos que meten denuncias penales. Ok, él se estaba quejando de que había sido víctima de esta práctica durante el gobierno del dictador Vizcarra. ¿Cuándo tuvimos un golpe de Estado? Y acá hay algo importante que decir. Ha repetido varias veces en su discurso, ¿no es cierto?, la promesa de la unidad nacional, la reconciliación, que pare, ¿no?, la lucha política inconducente. Ya. El señor primer ministro tuvo que borrar su cuenta de X, donde terruquea a los chicos que salen a marchar, a estos, ¿ah? No estamos hablando de tweets viejos, ¿ah? Terruquea. Ha dicho que son herederos del MRTA los que protestan contra el gobierno o protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte. del cual él fue asesor, además. Así que, ¿cuál reconciliación le podemos creer a una persona que te ruquea? Pero que además dice algo que es mentira. Martín Vizcarra nunca ha sido dictador del Perú. Dictador del Perú, Alberto Fujimori, sin duda. Sin duda. Lo que hizo Martín Vizcarra fue disolver constitucionalmente el Congreso. Y eso no se lo cedió el antiguo Tribunal Constitucional. Eso está en la Constitución. Que los doctores Trucchini no quieran respetar la Constitución o que les tiren como un chicle para sus propios intereses es otra cosa. Pero la disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra en el 2019 fue un acto constitucional, así lo dijo el Tribunal Constitucional por mayoría. Y fue un acto constitucional porque está previsto en la Constitución. Y fue además, hay que decirlo, igual que ese sí golpe de Estado en 1992, una medida extremadamente popular. Si hay algo por lo cual Alberto Fujimori siguió siendo popular y Martín Vizcarra es hoy popular, no sé cómo no lo entienden, es porque disolvieron el Congreso. Y el Congreso, el país lo detesta. Y lo detesta por múltiples y buenas razones. Hoy por hoy, todo el poder está en el Congreso. El señor Gerí ha decidido tener una estrategia de comunicación diferente. Ha decidido hacer política. No hay problema con eso. Que haga política el señor Gerí. Se remanga las mangas, camisita blanca, entra a los penales, él pasa la mano por la cama de los presos a ver qué encuentra. No encuentran mucho, la verdad, pero están con las cámaras, pues, algo hay que hacer. Mucha cámara no está mal, es una mucho mejor comunicación política que la de Dina Boluarte, ciertamente. Pero si eso no comienza a tener resultados, como decía un viejo productor mío, mucho flor y poco frufru, ¿dónde está la sustancia de lo que está haciendo el señor Gerí? Pueden revisar, no los voy a aburrir con eso, pero pueden revisar el número de fallecidos y heridos en balaceras el día de ayer. Primer día del estado de emergencia. Hay que darle tiempo, sí, pero son las mismas personas, pues. Nada ha cambiado. Son los mismos doctores Trucchini que respaldan a los mismos que están en el poder, que controlan el Congreso de la República, que se aplauden entre ellos, que se dan voto de confianza entre ellos. O sea, ahí no hay ningún control político. Habían 100 congresistas presentes ayer. 15 votaron en contra. 79 a favor, el resto se abstuvo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un Consejo de Ministros parche que entra a terminar mal que bien una gestión y un presidente de la República que es hijo del Congreso que ha decidido desarrollar una estrategia de comunicación juvenil, deportiva, zapatillas, jean, TikTok permanente. Eso no va a cambiar la situación de la delincuencia en el Perú, ni tampoco el estado de emergencia de ayer. Pero decirle dictador a Vizcarra sí es algo bastante interesante. Porque Vizcarra, si bien impedido de postular a las elecciones, ha anunciado su intención de hacerlo. Es, si lo permite la Corte Interamericana, un potencial candidato. Su hermano lo está reemplazando. Hasta ahora no oficialmente. Pero por lo menos a nivel de encuestas lo está reemplazando. La pregunta es si el señor presidente del Consejo de Ministros, al hablar así de Vizcarra, está violando o no la neutralidad electoral. Yo presumo que sí, porque Vizcarra, reitero, no dio ningún golpe de Estado. Disolvió el Congreso constitucionalmente. A él lo derrocaron sin marco legal. A él lo derrocaron sin marco legal. Esa es la verdad. Derrocar presidentes en unas horas ha sido auspiciado por este Tribunal Constitucional, no por el anterior. Este Tribunal Constitucional, luego de la caída de Pedro Castillo, dijo que sí, que si tenía los votos, adelante, no necesitabas más. Y esa es la norma que le han aplicado a Dina. Ustedes saben que yo puedo hacer todo lo crítica que quieran de Dina Boluarte, pero realmente es escandaloso. Y eso sí debería preocupar a la señora Álvarez, que a un presidente de la República se le saque del poder en apenas 12 horas. ¿No? En ninguna constitución del mundo eso es posible. En ninguna. Pero eso es lo que ha instituido este Tribunal Constitucional con el apoyo de abogados como el señor Ernesto Álvarez. Así que, bien gracioso que le diga dictador a Vizcarra, que sí utilizó la Constitución correctamente para disolver el Congreso. Un Congreso que no le permitía gobernar, que no había permitido gobernar a Pedro Pablo Kuczynski hasta forzar su renuncia, y que no le permitió gobernar a Vizcarra. Y ahora Vizcarra es el dictador. Obviamente, haber dicho Vizcarra dictador, listo, le garantizó los votos de todos los que están en el Congreso, que son sus adversarios políticos en las próximas elecciones. No son testigos, ¿no? Impolutos, no, son sus adversarios políticos. Todos. Y el único que les puede ganar hasta hoy en las encuestas es Vizcarra. Si su hermano, que nadie lo escuchaba hablar, va segundo, imagínense que pusieran a Vizcarra en la balota, va primero, pues. Y en segunda vuelta le gana a todos. Hoy, puede cambiar completamente esto en los próximos meses. Entonces, decirle dictador es meterte en el pleito electoral. Así como borró su cuenta de Twitter, para no andar terruqueando a todo el mundo, tendría que editar sus propios comentarios, ¿no? Si es que está llamando a la, ¿cómo es? Reconciliación Nacional o la Unidad Nacional. Mientras tanto, finalmente, otra medida del Ejecutivo interesante. Ayer, 8 políticos han sido sacados de sus cargos. Lo curioso, Adrián Sen está en la lista, es que estos embajadores no han renunciado. No renunció ninguno. Ninguno. Y como no renunció ninguno, que es lo que se acostumbra cuando cambias de gobierno, dieron por terminadas sus funciones. Eso dice la resolución. Dar por terminada. Les agradecen los servicios prestados, ¿eh? Sin rencores, ¿no? Pero los dieron por terminados. En ninguna parte de la resolución dice vista la renuncia del señor embajador. Nada. Los damos por terminados. Adrián Sen, a Sardón, Alfredo Ferrero, a embajadores en retiro que estaban sirviendo como embajadores políticos ahora. Chao. 8. Salvo uno. Luis Iberico, embajador del Perú en el Reino de España. ¿Por qué? APP. Adrián Sen venía, ¿no?, de la mano de Otárola y luego se independizó, digamos, y era una persona a la cual Dina Boluarte quería agradecer. Sardón, Alfredo Ferrero, venían más bien del lado del fujimorismo, por ponerlo de alguna manera. ¿Ya no les van a agradecer? No, parece que no han peleado por ellos. Y son puestos, digamos, con un buen sueldo, son entretenidos, haces cosas bonitas. Yo me imagino que Somos Perú y la señora Lee debe estar diciendo, oigan, muchachos, hay que repartir algunas embajadas, ¿no? Chao. Acá el problema central es este. ¿Cuáles son los intereses permanentes del Perú? Si entre esas personas que han sido sacadas había gente profesional que podía seguir sirviendo a su país bien, ¿por qué no se quedan? Ha dicho el señor primer ministro ayer, me parece que en Panamericana, en la mañana, que van a evaluar, que están en evaluación, si se quedan o no se quedan. Normalmente lo que haces es, aceptas la renuncia y lo vuelves a nombrar, porque es un nuevo presidente. Cuando hay cambio de cancilleres no es necesario, pero con un nuevo presidente sí. Aceptas la renuncia, la vuelves a nombrar. Ayer aceptaron las renuncias, dieron por terminadas las funciones, la de Iberico no salió, Y hasta esta hora no han vuelto a nombrar a nadie. Bastante desordenado, aun cuando el primer ministro dijo que todo esto se hacía por razones de orden. Muy bien, marchas serán reprimidas. La Generación Z ha convocado a una nueva marcha para este 25 de octubre, para el sábado, en la tarde, a las 2:30, reunirse en la Plaza Francia y luego caminar hasta el Palacio de Justicia en homenaje al asesinado Eduardo Ruiz. Y hacen bien en protestar porque obviamente la Policía Nacional está haciendo todo lo posible para que el caso no se investigue en Fiscalía y para que el caso termine en un homicidio culposo o legítima defensa para exonerar de responsabilidad total o parcial al señor Luis Magallanes. Hay algunas razones por las cuales protestar adicionales a esa. Pero esa idea es bastante sustantiva, ¿no? ¿Qué ha dicho la Policía Nacional? El general Arriola salió a decir, no, tenemos 3 días para decirles que no pueden marchar, ¿ah? No pueden marchar, porque no, el estado de emergencia no lo permite. Eso no es verdad. La única razón para restringir el derecho de reunión tiene que ver con qué. Con que la razón por la cual se celebra la reunión, ¿no es cierto?, no permita perseguir a la delincuencia común. ¿O van a prohibir la procesión del Señor de los Milagros? No. ¿O han prohibido la toma de la Avenida Bancay por parte de mineros ilegales que están acampando y que tienen hasta baños químicos? Todo han llevado. ¿Qué han dicho de la minería ilegal ayer, el señor primer ministro? Lo que ha dicho el señor primer ministro es que tienen que tener la oportunidad de formalizarse. ¿Y por qué están acampando en la Avenida Bancay? Porque quieren su nueva y enésima prórroga del reinfo que, por supuesto, este Congreso les va a dar, porque son los financistas de la campaña del próximo año, déjense de hipocresías. Entonces, esa marcha es buena, la de los mineros ilegales, buenísima, ningún problema. Obviamente, presumo que no se van a meter con la procesión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, en el fondo, de una declaratoria de estado de emergencia para impedir que la sociedad peruana proteste contra el abuso del poder y contra la situación de inseguridad que vivimos. Y acá voy a usar el programa para hacer un servicio público, ¿ok? Esta fotito del día 15 de octubre, por favor, a toda pantalla, que todo el mundo la vea. Este señor está disparando algo así como una herramienta artesanal, como una bazuca que dispara fuegos artificiales. ¿Ok? Y los dispara contra la policía. ¿Los va a matar? No. ¿Los puede herir? Sí. Una contusión sí te puede causar. Un fuego artificial a corta distancia te quema o te golpea. ¿No? El señor está identificado plenamente. Miren la cara, el corte de pelo, todo perfectamente identificado. La Policía Nacional, hasta donde entiendo, tiene un software de identificación facial. Tiene, porque todas nuestras fotitos están en la RENIEC. Espero que hayan pagado los derechos del software. Pero en fin, ¿por qué se ha pasado ya una semana no identifican a esta persona que está violando la ley? Yo les he dicho, las personas que cometen disturbios son detenidas, procesadas y condenadas. La Policía Nacional detuvo a un conjunto de personas. Entre todas las que tiraron piedras, incendiaron, tiraron bombas Molotov, entre todas se quedaron con 4. De esas 4, ninguna tenía una sola imagen realizando actos de violencia. Muy bien, ninguna. Pero resulta que sí vemos imágenes de gente realizando actos de violencia. La pregunta es, ¿por qué no están detenidos? ¿Por qué ese señor, mírenlo bien, no está detenido? Miren, la tesis que comienza es una hipótesis. La hipótesis que comienza a circular es que algunos de los manifestantes que tuvieron actos de violencia el día 15, parecen pertenecer, parecen en condicional, pertenecer a la Policía Nacional. Por el corte de pelo, por la posición de tiro, ¿no es cierto? Y porque están a cara descubierta. No tienen ningún temor, no se ocultan, nada. Y disparan directamente contra la policía y la policía no lo detiene, no lo neutraliza. Raro, ¿no? Ayer conversé con un alumno de la Universidad Católica que estuvo en la marcha, casualmente lo conocí, y me dijo que él había observado a hombres jóvenes, también del mismo porte, que llevaban mochilas con piedras a la marcha. ¿Quién va a marchar horas con una mochila con piedras? Y de esa mochila sacaban las piedras y las repartían a otros y las tiraban. Mire, señor Arriola, hay bastante por investigar, pero empecemos por esto. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? Entonces comenzaremos a discutir si los disturbios que justifican la gaseada que le metió a la gente, luego de una marcha completamente pacífica, no son provocados por, como se llamaba antes, infiltrados. Esto es bien extraño. La policía nos debe una explicación. ¿Quién es este señor? Así como han podido identificar muy rápidamente al señor Ruiz, el fallecido, lanzando una piedra en la avenida Bancay, ¿por qué no nos pueden decir quién es este señor? Hay que decir que el día viernes, sábado y domingo, esta fotografía circuló profusamente, por lo menos en X, en Twitter, para justificar la gaseada de la Policía Nacional. Miren cómo se comportan estos salvajes. Pero apenas un grupo comenzamos a preguntar, ¿ya lo identificaron? ¡Puf! Toda la horda troll retiró la foto, ya no quieren hablar del tema. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dicen quién es este señor? Si es un vándalo, debería estar detenido. En flagrancia, ¿no? Y si ya no se le pudo detener en flagrancia, inmediatamente la fiscalía identificarlo y solicitar, creo yo, por lo menos una prisión preliminar. Y luego una preventiva y finalmente sancionarlo y sentenciarlo por disturbios. La pena puede ser hasta de 4 años, 8 años tal vez, no lo sé. Pero ¿por qué no está identificado y detenido? Que tiró la bazuca y huyó. ¿Quién lo proveía de la cantidad de fuegos artificiales que iban disparando? ¿Ah? Todo eso, una mínima inteligencia, lo tiene que saber. A ver, general Arriola, ¿quién es este señor? Usted identificó rápidamente al policía Luis Magallanes porque estaba abrumado con la evidencia y porque había un muerto. Y porque sabía que le iban a echar la culpa a toda la Policía Nacional, incluyéndolo usted. Pero en este caso, creo que hay una operación encubierta de la cual debería darnos alguna información antes de salir a decir que los chicos no pueden marchar. Porque ese es un derecho constitucional que el estado de emergencia puede restringir en la medida en que usted pueda probar que esos chicos son delincuentes, extorsionadores, sicarios, traficantes de personas, narcotraficantes, terroristas. Pero no son nada de eso. Pausa y regresamos con litigios, perdedores y ganadores. ¿Eh? Hay de todo esta mañana.
Han pasado 10 años desde que el mundo adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ampliando la lucha contra la pobreza, así como la mejora en salud y educación hacia una agenda más inclusiva, con metas claras, y la participación activa de gobiernos, empresas y ciudadanía. Sin embargo, solo el 18% de las metas están en camino de cumplirse, mientras que un 17% han retrocedido desde 2015. Más de 800 millones de personas continúan en pobreza extrema, y en el Frente Ambiental, 2024, marcó el año más caluroso jamás registrado. Estamos más informados, pero no necesariamente mejor gobernados. En el Perú, ocupamos el puesto 65, entre 167 países que siguen esta agenda. Cerca del 40% de las metas muestran avances en educación e inclusión social, aunque la pobreza supera nuevamente el 30% y la infraestructura pública sigue rezagada. A 5 años del plazo final, los ODS demandan más que voluntad política, requieren datos actualizados, liderazgo claro, coordinación intersectorial y una ciudadanía que exija resultados.
Los he dejado pensando, ¿no? Sí. Es que el corte de pelo, pues, por lo menos debe ser el mismo peluquero que el de la Policía Nacional. Digamos eso. Muy bien. Litigios. ¿Con quién empezamos? Con Delia Espinosa. Es increíble, hoy es portada en La República también. Delia Espinosa seguirá suspendida y preparan su destitución. La Junta Nacional de Justicia ha decidido que no le da la gana de cumplir la disposición del Poder Judicial. ¿Por qué? Por una leguleyada, pero una de esas así, de abogado de Mapiri, como decía en mi época. ¿Ya? Ni en Azángaro te hacen una cosa así. ¡Increíble! La señora Delia Espinosa obtuvo la semana pasada una cautelar que la responde como fiscal de la nación. 5 días de plazo para cumplirla. Va, ¿no? Señores, Junta Nacional de Justicia, me tienen que reponer. La Junta Nacional de Justicia se ha demorado todo lo que se ha demorado y le ha dicho que lo que dice el juez no es que la repongan, ¿eh? Eso no dice. Ahí no dice. Ahí dice que suspendan la investigación contra ella. ¿Ya? Y ellos suspenden la investigación. Pero ella sigue suspendida. Es algo así, ¿ya? Así de grotesco. O sea, a ella la suspendieron por 4 cosas y el juez solo ha hablado de una, las otras 3 están vigentes, entonces ella sigue suspendida. ¿What? Desacato puro y duro. Claro, lo que quieren es destituirla ya. Ella está suspendida, no destituida. Y quieren destituirla lo antes posible porque Tomás Saladino Gálvez llegó para quedarse. Y digamos, Tomás Saladino Gálvez ha hecho un desempeño, digamos, importante para el pacto. Si hoy el presidente de la República no está investigado por violación es porque se archivó la acción. ¿Y quién la archivó? Tomás Saladino Gálvez. Obvio. Delia Espinosa, ayer alguien me escribió en Twitter diciendo, no, es que ella no cumplió una resolución de la Junta Nacional de Justicia. No, la Junta Nacional de Justicia le pidió un imposible jurídico. El imposible jurídico era que la Junta Nacional de Justicia, artículo 158 de la Constitución, nombraba a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Y eso es imposible, porque como fiscal de la Nación solo la puede nombrar la Junta de Fiscales Supremos, nadie más. Delia Espinosa sí está nombrada por la Junta de Fiscales Supremos. Y Tomás Saladino Gálvez es interino. Pero Patricia Benavides ya no estaba nombrada por la Junta de Fiscales Supremos. Tenía que ser vuelta a nombrar, cosa que no iba a pasar. Porque no querían. Eso no es desacato, señor. Lo que usted me está pidiendo es imposible de cumplir. No lo puedo cumplir. Me está pidiendo que viole la Constitución. No puedo. No puedo. Entonces no es un empate, ¿no? Que ella desacata y ahora la Junta desacata. Entonces están empatados 0-0. Por Dios, hay gente que no sé dónde. No es que haya estudiado Derecho, ¿no? Se ha informado. Es bien claro. La Junta Nacional de Justicia tiene como objetivo sacar a Delia Espinosa de la Junta de Fiscales Supremos. Acomodé lugar para obtener una correlación de fuerzas favorable a la impunidad de aquellos que están en el poder hoy. Y lo podemos demostrar con pruebas. Procesos archivados en el Congreso, procesos archivados en las Fiscalías Supremas. Muy bien, Vladimir Cerrón perdió. Bueno, a veces se pierde, a veces se gana, y esta vez perdió. Y perdió con Roche. ¿Por qué? Porque una sala que ve extinción de dominio dispuso ya en segunda instancia, finalmente en segunda y definitiva instancia, que los fondos encontrados en cuentas pertenecientes a Vladimir Cerrón, tanto en el BBVA como en Interbank, tenían que ser transferidas al Estado peruano porque han quedado incautadas por extinción de dominio, porque Cerrón no pudo justificar el origen de ese 1.600.000 soles. ¿Y por qué no lo pudo justificar? Porque se presume que ese dinero viene del caso Los Dinámicos del Centro. Caso donde está Dina Boluarte. El caso penal va separado, pero la persecución del botín llegó a una sala de extinción de dominio y ha perdido Cerrón en doble instancia. ¿Cuál ha sido la queja de Cerrón? Pero es que esa ley ya la derogamos. Ya la derogamos. Él pues es parte del Congreso. Las normas de extinción de dominio han sido derogadas por este Congreso. ¿Para qué? Para facilitar el botín para los delincuentes. Esto es real. Esto es real. Con la ayuda del Tribunal Constitucional, que ha dicho que esto es constitucional. Sí. Los delincuentes tienen derecho a disfrutar de su botín, porque estamos defendiendo el derecho de propiedad, han dicho los magistrados del Tribunal Constitucional. El derecho de propiedad del delincuente, muy importante. Esta sala ha dicho que van a aplicar el control difuso y van a aplicar la Constitución y no la ley ni la resolución del TC. Por lo tanto, el señor Cerrón ha perdido su plata, que ha sido incautada, porque él no puede probar, si podría probar, no habría ningún problema, de dónde provienen ese 1.600.000 soles. Si tú puedes decir, no señor, esto es mi trabajo, este es mi esfuerzo, estas son mis ventas, esto es, ¿no?, mi herencia, la venta de esto o aquello, no hay ningún problema. Pero en todos estos años no ha podido probar de dónde sale esa plata, pues la perdió. Y el Poder Judicial demostró, una vez más, independencia, aplicando la Constitución, que es lo único que nos queda. No nos queda otra cosa más que la Constitución, reformada, parchada, ¿no?, por este Congreso, que ha modificado la Constitución mucho más de lo que lo hubiera modificado una Asamblea Constituyente. Muy bien, ¿qué pasó con Duberlí Rodríguez, que estuvo acá con nosotros? Le dijeron que no, pero obvio, pues. A ver, el Poder Judicial permitió que el partido de Duberlí Rodríguez, Unidad Popular, se inscribiera. Ordenó el Poder Judicial al Jurado Nacional de Elecciones que inscribiera a Unidad Popular. ¿Qué decía el Jurado Nacional de Elecciones? No, no lo puedo inscribir porque están fuera de plazo. El señor Duberlí Rodríguez demostró que estaban fuera de plazo por actos propios del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? Y como el Jurado Nacional de Elecciones estaba perdido, porque esta tenían que acatarla y no les daba la gana, ¿a dónde se fueron? ¿Dónde sus patas del TC? Una amistad sólida. Por lo cual, el TC le ha dado la razón al Jurado Nacional de Elecciones y no a Duberlí Rodríguez. Miren, esto no pinta bien para las próximas elecciones. No pinta nada bien. Un tribunal constitucional que impide el ejercicio de derechos políticos, con un Jurado Nacional de Elecciones que impide el ejercicio de derechos políticos, los dos de la mano, no es una buena noticia. Porque le impiden derechos políticos a los que no son amigos, ¿eh? A los que son amigos, no hay ningún problema. Lo más importante es tener un proceso electoral limpio. Estas palabras del señor presidente del Consejo de Ministros, violando la neutralidad electoral, también son una mancha. La conducta de López Aliaga, violando, y de César Acuña, como autoridades, violando la neutralidad electoral, mancha. Necesitamos, para salir de esta pesadilla, un proceso electoral limpio. Y este Jurado Nacional de Elecciones no está dando muestras de neutralidad. Ahí lo dejo. Se van sumando. Se van sumando. Muy bien. ¿Quién ganó? Hay alguien ganadora. Dina Boluarte. Ganadoraza. Ella no tiene problema. Tiene una cara nueva. Literalmente. ¿Qué pasó? Se solicitó desde Fiscalía un impedimento de salida por el caso Cirugías. ¿Ok? La Fiscalía pidió que por 18 meses la señora no salga. Y no salga porque el caso Cirugías es más complejo que simplemente la señora abandonó el cargo. ¿Ok? Porque eso en todo caso se tendría que juzgar en el Congreso, estableciendo si corresponde una inhabilitación por infracción de la Constitución o no. Es más complejo porque el médico que no obtuvo una retribución inmediata por sus servicios, sí obtuvo él y otros de su entorno favores. Y lo que se está discutiendo acá es tráfico de influencias. Favores en salud y en otras instituciones. Pero el juez Checkley ha dicho que no es necesario el impedimento de salida porque la señora Dina Boluarte no tiene peligro de fuga. Así ha dicho el juez. Muy bien, Susana Villarán y José Luna, ya Humala ya lo dijo anteayer, pero ya están todos en cola, pidiendo que sus procesos terminen. Susana Villarán, por un proceso que está empezando, donde el mismo José Domingo Pérez pidió hasta el 26, hasta la próxima semana, plazo para ver qué hace. Si solicita la nulidad del proceso para volver a acusar bajo otra hipótesis. Y en el caso de Luna, procesado con renovación popular por percepción de fondos de campaña de OAS y Odebrecht, ha pedido también que, igual que Keiko, se le saque de todo proceso. Acuérdense ustedes que Solidaridad Nacional, Amarillo, Castañeda Locio, es exactamente lo mismo que Renovación Popular, Celeste, Rafael López Aliaga. El proceso continúa. No importa que cambies de color, cambies de nombre. Si tú eres el delincuente, eres el delincuente. ¿Ok? Continúa. Exactamente igual. Luna era el secretario general de Solidaridad Nacional. Rafael López Aliaga culpa a Luna de todos los males. Ese fue Luna. Luna piensa distinto, como nos ha hecho saber en su cuenta de Twitter. Pero el asunto es que Luna ha salido a decir, oiga, si es por fondos de campaña, quedó claro que en el Perú eso no es delito, para afuera. Ahora viene lo más complejo, ¿no? Es cómo va a asimilar este fallo del Tribunal Constitucional el Poder Judicial. Y eso lo vamos a ir viendo caso por caso. El caso de Susana Villarán, como ustedes saben, es distinto. Pero el caso de Humala y el de Keiko son casos espejo. Hasta ahora no tenemos una respuesta frente a acciones que ya se interpusieron. Entiendo que las de Humala ya se interpusieron. El habeas corpus para su libertad ya está planteado. Vamos a ver cómo responde el Poder Judicial. Muy bien, vamos a la pausa. Hoy día, igual que ayer, tenemos preguntas del público, martes y jueves. El martes vino el abogado John Tumala, las pasamos para el miércoles, así que hoy día las vamos a volver a tener porque no les queremos fallar. Hay gente que está lista y ya sabe que martes y jueves vienen preguntas del público. Así que vamos a la pausa y regresamos con ustedes. Preguntas del público. Hay mucho que preguntar, ¿eh? Y por supuesto, yo, como siempre les digo, contesto lo que sé. Lo que no sé, les digo, no tengo idea. Adelante, por favor. Primera pregunta. Javier Cáceres Mesa, una pregunta auspiciada además. Doctora Rosa María Palacios, ¿toda resolución administrativa o judicial debe ser motivada? Sí. ¿Abarca al Congreso? Sí. ¿Se puede ir al Poder Judicial para evitar los archivamientos que hace el Congreso? No, eso es más complicado. A ver, la motivación de toda resolución es un derecho constitucional. ¿Qué implica esto? Que la arbitrariedad no es posible. ¿No? No te doy permiso porque no quiero. No, señor. No me das permiso porque no cumplí los requisitos, porque no he cumplido con la ley, porque no tengo la aptitud, etc. ¿Ok? Me tienes que dar una razón. Todo lo que tú hagas frente a mí, que soy administrado, me tienes que dar una razón. El juez me dice, usted va preso. Pero, señor, ¿por qué voy preso? Bueno, porque estos hechos, esta ley, esta motivación. Entonces, toda resolución que no es motivada es nula, pues. Derecho constitucional básico, ¿ok? Ahora bien, el Congreso tiene la facultad de archivar los procesos que le presentan ciudadanos o el mismo Poder Judicial para que se acuse constitucionalmente por infracción a la Constitución o por delito a las personas que están mencionadas en los artículos 99 y 100 de la Constitución. ¿Ok? Es decir, son pocas personas, pero son el presidente de la República, los ministros de Estado, los congresistas, los miembros de la Corte Suprema, los miembros del Tribunal Constitucional, altos funcionarios, los fiscales supremos, los jueces supremos, altos funcionarios del Estado. Esas personas, por razón de su cargo, se presume que pueden ser perseguidos políticamente. Para que no sean perseguidos políticamente por el sistema de justicia, tienen una protección política del Congreso de la República. ¿Qué ha pasado con esta institución, la institución del antejuicio? Habiendo tanta corrupción en altos cargos del Estado, la cantidad de procesos que se inician son muchísimos más. Y al iniciarse todos estos procesos, el Congreso se convierte en un filtro, en un tapón. Para los amigos todo, archivo. Para los enemigos, nosotros iniciamos los procesos, incluso se inician en el propio Congreso. Es una institución que ha devenido en completamente arcaica y creo yo que constituye un privilegio indebido, que no es consistente con el Tratado Anticorrupción de Naciones Unidas. El antejuicio debería desaparecer. Ojalá desapareciera y pronto. ¿Va a desaparecer en este Congreso? ¡Ni hablar! Todos ellos están protegidos con el beneficio de antejuicio. 105 congresistas están investigados en el sistema de justicia hoy. Entonces mantenemos este sistema de archivamiento. Entonces, ¿qué hace esta subcomisión de acusaciones constitucionales, que es parte de la comisión permanente? Lo que hace es ser el primer tapón. Archiva, 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 archiva. Y no archiva y mantiene en el limbo a los enemigos políticos hasta que finalmente los acusa. ¿Por qué los mantiene en el limbo? Porque probablemente esa acusación, al llegar al Poder Judicial, se archiva. Porque es inconducente. Ahí no hay nada. Les pongo caso, Zoraida Ábalos, acusada penalmente, se archivó en el acto cuando llegó al Poder Judicial, pero te mantienen meses dentro del sistema y ya te han inhabilitado para la función pública. ¿Ok? Yo espero que todo esto cambie en la campaña, ¿no? Que en la campaña, cuando yo tenga acá candidatos al Congreso y les pregunte estas cosas, escuchemos qué van a hacer con la institución del antejuicio, por ejemplo. Y si dicen, no, es muy importante para cuidar a los congresistas que investigan a la corrupción, ya saben que por ese partido no tienen que votar. Y se acabó. ¿Se puede evitar el archivamiento? Sí, un caso archivado se puede volver a abrir. Tantos casos archivados que se han vuelto a abrir. Pero necesitas nueva evidencia. Eso es lo único que necesitas. Los casos de Dina Boluarte se van a volver a reabrir. Los casos de los 50 muertos pasan 5 años y ella no tiene el beneficio de antejuicio, por si acaso. Que es lo que va a pasar muy pronto con Manuel Merino. Muy pronto. Siguiente pregunta. Jason Raimi Mestas Cacto Parco. La policía debería de aclarar esta situación de los posibles infiltrados. Muy raro todo. Jason, yo pienso lo mismo que usted. Muy raro. Esa foto, identificado plenamente, ¿no? El corte de pelo, la postura, la ropa. Alguien ha sacado una foto de un sujeto que se parece mucho a ese, que está vestido parecido, coordinando con policía. Yo no me atrevería a decir que son la misma persona. Es más, sobre este sujeto, el día sábado y domingo, soltaron unas cuentas trolls, completamente trolls, que ya había sido detenido. Y pusieron la foto de un detenido que era otro sujeto, por un delito común. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían metido la pataza. Diciendo, acá están los vándalos. Pues perfecto, ¿dónde está? ¿Por qué no está detenido? Ya lo detuvieron. No, no lo han detenido. Ese sujeto no está detenido. Miren, yo leo mucho a los trolls. Porque además de insultarme, me dan información muy valiosa. Al toque te das cuenta, ¿no es cierto?, quién los manda y por qué los manda. Dicho sea de paso, hay que felicitar a Gustavo Gorriti. Mañana le entregan en Viena un premio de periodismo internacional importantísimo. Y será declarado héroe del periodismo. Ese es el título que le dan. Yo comenté esta noticia ahí en Twitter. Ustedes no tienen una idea. Los cientos de trolls que entraron fueron muy rápidos de bloquear. Porque la figura de Gustavo Gorriti está siendo utilizada desde el pacto para estigmatizarla, porque investigó el caso de los Cuellos Blancos y investigó el caso Lavallato. Son los casos que están hoy en el poder. Pero al toque, ¿eh? Entonces los trolls nos ayudan mucho a entender los psicosociales planteados desde el poder. Siguiente, por favor. Alejandro Gutiérrez, con donación de 10 soles. Muchas gracias. Buen día, Rosa María. Gracias por tu trabajo. El año pasado me naturalicé peruano. ¡Qué bueno! Estas serán mis primeras elecciones. Muy bien. Y veo que el panorama está complicado. Complicadísimo. No saben lo que se ha metido. Lo único que tengo claro es que por estos no. Muy bien. Si ya tiene claro eso, tiene la mitad de la tarea hecho. ¿Qué es el hashtag por estos no? No voten por nadie que esté en el poder hoy. Y van a venir a pedirle su voto. O sea, Avanza País es Philip Butters. Renovación Popular es Rafael López Aliaga. Fuerza Popular es Keiko Fujimori. Acción Popular, no sabemos si va a ser Barnechea o Víctor Andrés García Belaúnde o Julio Chávez, no lo sé. Pero está en el Congreso hoy. Y es causante de esto. Claro que es causante de esto. Somos Perú, de repente ni siquiera postula candidato presidencial, aunque se supone que va a ser Forsyth. Esto es Somos Perú, lo que están viendo en el Congreso. No es cosa distinta, es lo mismo. Y es lo mismo que Perú Libre, que es socio de los partidos de derecha, exactamente igual. Y los partidos de izquierda que están en el Congreso, que a veces no los ponen en la lista de por estos no, yo sí los pondría. Porque son responsables también, muchas veces. Por ellos no tuvimos adelanto de elecciones. Porque a la hora de votar todos se corrían. Miren, 123 congresistas vacaron a Dina Boluarte. Ahí tienen la prueba. Unanimidad. Porque están todos juntos en esto. Ninguno de los 10 partidos, fueron 10 partidos que colocamos en el Congreso en el 2021, han honrado el voto que les dimos. Fue un voto generoso. Ninguno ha honrado ese voto. Son 10 partidos. ¿Se los recuerdo? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú, Juntos por el Pueblo, Perú Libre, el Partido Morado, Acción Popular. Me están faltando partidos. Ahorita me ayudan todos. Pero ahí está. Por eso no. Bueno, creo que me estaba olvidando Renovación y de Avanza País. Ahí están, los 10. Por eso no. El 95% del Perú desaprueba la acción del Congreso. Si yo soy congresista, digo, bueno, deberíamos cambiar nuestra conducta, ¿no? Sintonizarnos. No, vamos a sacar más leyes para favorecer a los delincuentes. Ayer el señor Álvarez dijo algo de derogar las leyes que favorecen a la delincuencia. Ni una palabra. Ni una. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Van a votar por ellos porque van a luchar contra la delincuencia? Por esto no. Felizmente, como ellos mismos evitaron que hubiera paso, ¿ok? Hay 29 opciones más. 29. Malas, pésimas, regulares, lo que usted quiera. Pero hay otras. Siguiente, por favor. Oscar Romero. Doctora, ¿puede el Poder Judicial inaplicar la sentencia del TC sobre Keiko considerando que había una sentencia previa de la Corte Suprema? No, es que no hay una sentencia previa de la Corte Suprema. Lo que dijo la sala del doctor San Martín es que se resuelva en juicio. Se planteó una excepción en el caso de los Humala. Los Humala dijeron, señor, usted no me puede juzgar porque esto no es delito. Primera instancia, no te doy la razón, sí es delito. Segunda instancia, no te doy la razón, sí es delito. Llegan a la Corte Suprema y cuando todos esperábamos que ahí se resolviera finalmente el 2022, se mueren de miedo. Y lo que dicen es, mira, esto tiene que responderse en un proceso penal. Y no lo resuelven. No resuelven el tema de fondo. Y el tema de fondo es que no hay delito. Y los jueces que resuelven el caso Humala, sobre eso no dicen una palabra. Es decir, no hay una línea probatoria que acredite que Ollanta Humala, su esposa y los más imputados conocían o podían conocer que el dinero recibido para la campaña provenía de fuente ilícita. Ellos ni siquiera reconocen haber recibido dinero de Odebrecht. Porque efectivamente, el único testigo de eso, la única prueba de eso es el testimonio de Barata. Nada más. No hay nada más. El testimonio de Barata. Ni siquiera había un papel, no. Nada. Entonces, claro, la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre el tema de fondo. La sentencia del TC sí. Siguiente, por favor. Tavo EGT. Todas son con donación hoy día. Doctora, ¿el estado de emergencia permite de compras directas sin licitaciones? ¿Quién controlará eso? Además, evita las marchas, pero el Congreso tiene proyectos para tomar el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. ¿Qué podemos hacer? A ver, no se confundan. Estado de emergencia, artículo 139 de la Constitución, implica la suspensión de 4 derechos constitucionales. Nada más. Puede ser una buena herramienta si tú ya tienes un plan operativo, pues. Pero si tú no tienes nada, no vas a allanar nada, no vas a detener a nadie, no puede servir de mucho. La declaratoria de estado de emergencia con propósito de adquisiciones es otra cosa. ¿Ok? Eso demanda un decreto supremo propio para la adquisición que vas a hacer. Porque lo que estás haciendo es exceptuándote de las reglas de adquisiciones. ¿Ok? Yo tengo que, a partir de cierto monto, hacer concurso público, a partir de cierto monto, hacer licitación, por emergencia, por catástrofe, por, en fin, necesidades absolutamente demandantes, yo puedo obviar el concurso público, la adquisición, etcétera, a través de un mecanismo de emergencia. Y por eso se declara en emergencia determinada adquisición. Pero no es lo mismo que el estado de emergencia establecido en la Constitución. ¿Qué podemos hacer? Informarnos, porque no es lo mismo. Y obviamente seguir en absoluta vigilancia, ¿no es cierto? Sí, evita las manchas. Eso es lo que ha dicho el señor Arriola. No, acá dice que si no piden permiso y no les damos el permiso, no pueden marchar. Eso no es lo que dice la ley. Eso no es lo que dice el Código Procesal Constitucional que les leí ayer. Se puede presentar inmediatamente un habeas corpus y un amparo. Porque para que a mí me suspendan un derecho, la suspensión o restricción de ese derecho tiene que guardar relación con la causa por la cual se ha decretado el estado de emergencia. Si no guarda relación, yo puedo salir en la procesión del Señor de los Milagros. La libertad de culto no guarda relación alguna con las razones por las cuales se ha decretado el estado de emergencia. Sí, claro, libertad de culto, pero hecho... Yo a misa puedo ir todos los domingos, ¿ah? Nadie me va a quitar eso en estado de emergencia. Porque la razón por la cual se declara el estado de emergencia no guarda relación alguna con la libertad de culto. Igual, la razón por la cual se ha declarado el estado de emergencia es por la ola de delincuencia, sicariato y extorsión que hay en la ciudad de Lima y el Callao. Yo quiero protestar contra este gobierno por su incompetencia para abordar ese tema. ¿Por qué me van a restringir mi derecho al libre tránsito y a la libertad de reunión? Uno no restringe derechos así nomás, ¿eh? En las dictaduras sí, que tanto le preocupan al señor Álvarez. En una dictadura, por supuesto. Porque si vamos a hablar del sentido figurado de dictadura, podríamos conversar sobre varios elementos que se presentan en este régimen muy parecidos a una dictadura, ¿no? Como por ejemplo que te restrinja el derecho de protestar, de reunirte pacíficamente sin armas, de manera arbitraria. Siguiente, por favor. Marco ACS. Doctora Rosa María, ¿qué fue de los body cams comprados por la policía? ¿Qué habrá sido? Cámaras que se colocan en el pecho, ¿eso evitaría las probables coimas? Claro que sí. Pero cuando piden plata, no filman. Ay, señor, ¿qué les puedo decir que ustedes no sepan ya? Siguiente, por favor. Un principiante liberal. La PNP no lleva física básica. Si ahora disparan al piso masivamente, van a causar una masacre culposa. Bueno, sí, esa es la teoría. Es homicidio culposo porque la bala sale al piso, rebota y lo mata. ¿Tú ves las imágenes? Sí, ¿no? Mira, ahí se levanta el polvo. Ese no es el trayecto de la bala. Ahora, ustedes han visto CSI, hacer el trayecto de la bala no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil. Hay una pericia balística para ver cuál es el trayecto de la bala. Cayendo al cuerpo o cayendo al piso puede ser culposo, ojo. ¿Eh? Pero en este caso no parece. ¿Por qué? Porque las imágenes, el oficial, el suboficial, está corriendo, saca el arma, se voltea y dispara. Ahí no está bajo ataque. No lo están matando, nadie lo está enfrentando en peligro de muerte. No dudo de que estuviera asustado. Esos son sus sentimientos, obviamente. Nadie puede dudar de los sentimientos ajenos. Pero en las imágenes él se voltea y tira a matar. Y es un oficial, un suboficial entrenado en el uso de su arma. Sabe que si la saca y dispara, es a matar. Y disparó al cuerpo. Al tórax, sin dudas. Sí, pues deberían llevar física para ver la trayectoria de una bala, ¿no? Siguiente, por favor. Raúl QS. Por estos no, será en abril 2026 nuestra indignación en las urnas. Eso realmente espero. Porque yo creo que sí podemos democráticamente, pacíficamente, castigar con el voto aquel que no ha honrado nuestro voto. Generosamente el pueblo los puso ahí en el 2021. Generosamente. Y se olvidaron absolutamente de sus promesas de campaña y de servir al pueblo. Se olvidaron. Se dedicaron a servirse a sí mismos, a sacar leyes para exonerarse de sus propios delitos y de paso exoneraron de sus delitos a una gavilla de delincuentes que tenemos hoy en las calles. La última, ya tenemos una más. Gerardo Villanueva. Hola, Rosa María Palacios. Periodismo claro y comprometido con la verdad. Saludos desde New Hampshire, USA. Gracias por estar con nosotros, Gerardo Villanueva. Gracias por su donación. Gracias a todos ustedes. Mañana regresamos con invitado, porque ya toca, viernes toca invitado. Y probablemente vamos a hablar de economía. Ayer el señor primer ministro ha dicho que van a respetar la estabilidad fiscal del país. Pero el problema no es solo el Ejecutivo, es el Congreso. Y la cantidad de leyes que ha dado para comprometer recursos públicos por esta y varias generaciones. La situación es muy preocupante, muy preocupante. No es crítica porque todavía tenemos buena espalda, pero este Congreso todavía tiene un paquetón de normas que quiere sacar antes de irse. ¡Regalitos! Para que ustedes voten por ellos. Claro, faltaba más. Y arruine el futuro de la generación que viene. De eso vamos a hablar mañana. Pero ahora nos tenemos que despedir haciendo la mención correspondiente de nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Préstamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Les recordamos tres cosas, que le den un like al programa, han llegado hasta acá, los hemos acompañado, no les pedimos nada más. También, por supuesto, que compartan el programa y que se suscriban. Todo esto es gratis, ¿eh? Y muchas gracias a todos los que han dejado sus donaciones al programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.